¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas, Conociendo al Rabino. Soy Sebastián Potap y es un placer estar junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el rabino Pablo Berman, rabino de la sinagoga Beit Yaakov, allí de la comunidad israelita de Paraná, Brasil. Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están todos? Gracias por comunicarse y esta oportunidad de poder conversar.
Gracias a usted por sus minutos, por dialogar con Radio High. Y nos gusta comenzar este ciclo de notas, de entrevistas, conociendo cómo fue su formación, cómo fue su historia, cómo llegó a ser quien es usted hoy.
Bueno, si hablamos yo como rabino, entonces la historia comienza muchos años ya. Yo terminé la carrera rabínica en el 2005 en Israel. Me formé en el seminario rabínico, como muchos otros sí, rabinos del movimiento conservador, el movimiento Masorti. Pero yo empecé ya como Hazán, cuando mis amigos se hacían Madrijim. Yo no fui Madrij, ahí estamos hablando en la agrupación juvenil Ramá, en el Templo de Libertad. Cuando mis amigos se hacían Madrijim, yo elegí al mismo tiempo ser Hazán, empezar a cantar y a rezar, la verdad, en las tefilot, en las ceremonias de Rosh Hashaná y Yom Kippur. Y ahí comencé, con 15 años, mi primera ceremonia de Rosh Hashaná con los jóvenes en la agrupación juvenil Ramá. Y después de ahí, el rabino Shimon Mogilevsky, mi gran rabino, mi gran maestro, él me propuso que hasta hoy continúa como rabino en el Templo de Libertad. Si no quería hacer el Baal Koreh, o sea, el leer la Torá en la sinagoga, en el Templo de Libertad. Y ahí yo con 16, 17 años acepté, sabía muy bien hebreo, tenía todas las herramientas básicas para empezar. Y ahí fue el comienzo, realmente ya antes muchos de pensar en ser rabino, de empezar a tener una tarea dentro de una sinagoga todos los días, porque a partir de ahí empezó diariamente mi tarea en la sinagoga de Libertad, de la congregación israelita, ¿sí?
Claro, ahora hay algunos rabinos que ya sabían que querían ser rabinos y hay otros que se les fue allanando el camino para llegar a eso. ¿Cómo fue en su caso?
Y yo creo que soy del segundo, el que fue allanando el camino. Fue algo muy natural. Yo paralelamente estudié arquitectura y me formé, soy arquitecto, pero que ahí sí quizás había una vocación, pero la vocación rabínica fue apareciendo mucho más natural. No fue tal vez que pensé quiero ser rabino, quiero, sino que empecé a no me gusta la palabra trabajar, sino a desempeñar la tarea en una sinagoga todos los días. Y cada vez más tareas y más responsabilidades. Obviamente, profesor de Bar Mitzvah y obviamente la tefilá todos los días y la lectura de la Torah y los Hagim, las festividades. Entonces, cada vez más, y fue muy natural esa entrada en el quehacer rabínico de todos los días. Después empecé también a hacer una tarea un poco más, no sé, difícil o complicada de ceremonias en el cementerio, ahí donde yo me empiezo a encontrar cara a cara con las familias y a tener un contacto más de apoyo espiritual y de acompañamiento. Y ahí se fue todavía definiendo mucho más ese camino.
Claro. Ahora, llegamos a hoy, usted argentino se encuentra en Brasil. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fue que llegó a estar en Brasil? ¿Por dónde fue que se dio sus distintos, digamos, por qué comunidades estuvo?
Entonces, bueno, en Buenos Aires por varias, sobre todo en la Congregación en Libertad, después en la Tanguezang y en otras comunidades así con diferentes tareas en Buenos Aires, hasta que llega estudiando en el seminario todos los años, maravilloso el seminario rabínico como espacio de estudio, como casa, no hay palabras para explicar lo que significa ser parte del seminario y haber estudiado en el seminario rabínico y ser mi casa, ¿no? Cada vez que entro, ahí es mi casa, hasta hoy en día. Y cuando termino, hago el último año en Israel, como todos los rabanim que nos formamos en el seminario, y ahí nace la posibilidad de la primera Keilah, la primera comunidad que me abrió sus puertas fuera de Argentina fue El Salvador, en San Salvador, en Centroamérica, una queila maravillosa, muy pequeña, muy chiquita, con 150 personas, pero muy activa hasta hoy en día, siempre preocupada con tener un rabino y todo. Y bueno, ahí estuve 4 años desenvolviendo los primeros pasos como rabino. Y después de ahí surge la oportunidad, después de esos 4 años de llegar a Brasil, se presenta la posibilidad de Curitiba, que justamente el rabino Shimon Mogilevski había estado 10 años en esta comunidad, y él me dice: Pablo, tenés que conocer esa comunidad de Curitiba, la ciudad es hermosa, la Keila también. Y por supuesto le hice caso a mi rabino, y ahí entonces llegué a Curitiba para conocer, y ya son 10 años, casi 11 años, que estamos aquí desenvolviendo la Tera Rabínica, una Keila excelente, una Keila grande. Hablamos de por lo menos 3.000 personas, a 1.000 familias aproximadamente. No, perdón, no 1.000, 600 familias, más o
Claro.
menos 2.500, 3.000 personas. Con una Keila muy organizada, con todo, con el Beit Sefer, con la escuela, con la sinagoga, con el Museo del Holocausto, que inauguró también ya hace 10 años, 9 años, un museo increíble sobre la Shoah, con todo. Si
Ahora
alguna vez vas a visitar, sí.
me detengo allí porque digo, probablemente después le voy a consultar por una reflexión que le deje este momento que estamos atravesándolo con el coronavirus. Ahora, yo preparando la entrevista me atreví a ingresar en el sitio de la sinagoga, de la comunidad, y da la sensación que estaban muy bien preparados para afrontar toda esta situación de encuentro virtual, de mantener el contacto, porque realmente es un sitio que está muy moderno y que incluso han incursionado por algunas ramas en las que podemos estar justamente más comunicados que nunca, porque hasta tienen radio y podcast, ¿no? Algo así.
Sí. O sea, el site está muy lindo, la Keila muy organizada en todo lo que está pasando ahora con el virus y cómo se organizó para muchas cosas, para ayuda y para estar con las personas y los médicos atendiendo a las personas que necesiten ayuda, médicos de la comunidad. O sea, muy organizado, todo online, estamos haciendo todas las clases online, las tefilot online, todo online, y así como yo, otras personas dentro de la comunidad. Y también radio, eso fue. Yo siempre amé la radio, Radio High, siempre también. Yo estuve en los inicios de Radio High, cuando comenzó todo, no sé, ya 20 años más, ¿no? 20,
Sí,
¿cuántos?
sí.
Bueno, yo estuve en el principio ahí pasando música para Miguel en los primeros tiempos, cuando no existía la posibilidad de tener mucha música para pasar. Y aquí en Curitiba tuve la oportunidad también de volver a la radio con un programa de música israelí solamente, no, no como rabino, pero también siempre aparece las palabras rabínicas. Y ahí estamos ya 5 años transmitiendo en la radio, lo que será radio municipal de Curitiba, que tiene un alcance interesante, así llega a bastantes ciudades. Y ahí estamos una vez por semana transmitiendo a la noche música israelí, hablando sobre Israel y sobre todas las cosas. Y muy bueno, ya yo estoy contento de poder hacer eso, aparte de ser rabino.
Claro, y deteniéndonos en esto que yo le decía de que da la sensación que no les sorprendió o que estaban bien preparados para esta situación, en las distintas entrevistas que estuve haciendo para este ciclo, llegábamos a la conclusión de que la comunidad judía en general estuvo a la altura de esta circunstancia y que logró mantener en líneas generales el contacto de los rabinos con las congregaciones y demás. ¿Usted coincide?
Sí, totalmente, sí. Sí, porque no sé si estamos acostumbrados o porque esa idea de vivir en comunidad y de ser parte de una comunidad es tan importante, y cuando llega momentos así, todavía eso crece mucho más, esa realidad que de lo que significa vivir en comunidad, de ser parte de una Keilah es genial. Eso es una cosa muy buena, y en estos casos donde más se necesita. Y la preocupación de llamar a las personas todos los días, no, no solamente yo como rabino, sino también personas voluntarias de la comunidad. Sí, todo realmente muy organizado, y todo el tiempo las personas están agradeciendo esa organización que tiene la Keila.
Queremos, si nos permite, conocer un poco más del rabino Pablo Berman, de la persona, qué nos puede contar acerca de su familia, qué nos puede contar acerca de sus gustos personales, qué le gusta hacer en su rutina.
Bueno, yo estoy casado con Perla, tengo dos hijos, Eitan, que tiene 20, y Uriel, de 15 años. Nacieron en Buenos Aires, pero prácticamente después ya no nos vivieron. Ya cuando nacieron ya nos estábamos yendo para El Salvador y después para Israel, y después para El Salvador y después para Brasil, pero aman Buenos Aires y aman Argentina. Esa es la familia, ellos estudian aquí, hablan portugués mucho mejor que yo y que mi esposa Perla. Eso no es eterno ya, o sea, no voy a conseguir nunca hablar portugués bien. Siempre es el portuñol, siempre es el tema del sotaque, de la pronunciación, que eso es imposible, nunca lo lograremos. Pero después de 10 años ya puedo decir que algo podemos hablar en portugués. Y el día a día es muy lindo acá, la ciudad de Curitiba es muy linda, una ciudad muy ecológica, muy cuidada, muy limpia. Y las cosas que me gusta hacer, aparte de ser el rabino, es caminar mucho por la ciudad y andar en bicicleta por la ciudad. Hay muchos parques y se aprovecha mucho eso en Curitiba cuando el clima lo permite, porque llueve mucho durante el año. Y el resto es la vida comunitaria, de las clases y de la tarea rabínica de todos los días.
Ahora, usted hace hincapié en la tarea rabínica de todos los días y digo, con el correr del tiempo, ¿el rol del rabino se tuvo que ir modernizando, aggiornando, digamos, a todo lo que tiene que ver con redes sociales? Porque hoy es difícil pensar capaz en un rabino, y más en estos tiempos, sin conexión vía redes sociales. Es decir, el rol del rabino, esto de enseñar, de transmitir, de estar en contacto constantemente, se ha tenido que ir aggiornando a lo largo del tiempo y hoy más que nunca, ¿no?
Sí, estamos todos en eso y ahora, como hablábamos ayer en una reunión de los rabinos que estábamos ayer conversando, que estamos haciendo muchas más cosas ahora online 24 horas que una tarea normal en un tiempo normal que Dios quiera que vuelva pronto. Pero sí, es imposible pensar no estar en las redes, no estar comunicado. Por eso, ahora más que nunca con todo lo que estamos haciendo, que toda la vida rabínica es a partir de Facebook y de WhatsApp y de Skype y de las redes. Y yo también empecé a involucrarme un poco más con las redes a partir de crear un canal de YouTube que antes no tenía, para empezar a explicar cosas y hacer cosas que tal vez veo que otros no están haciendo. Y intentar a partir de ahí poder ser un... Bueno, que, me conozcan un poco más aquí en Brasil en la tarea que yo hago. Siempre la Keilot fuera, no sé si es una característica, quizá Buenos Aires menos, pero las Keilot son un poco más cerradas en determinadas ciudades o en determinados países. Somos menos conocidos. O también, si hablamos de Brasil, San Pablo, Río, quizás son ciudades más grandes. Curitiba es menos conocido de lo que pasa en Curitiba. Entonces, empecé a conocer un poco qué significa un canal de YouTube y a grabar y hacer cosas, así que estoy así de a poco intentando hacer cosas nuevas.
Me quedó pendiente de antes una pregunta acerca del idioma. Usted decía que se complica y que fue difícil y que todavía habla cierto portuñol después
Sí,
de 10 años. ¿Cómo fue el
sí.
comienzo cuando usted arribó a Brasil, ese diálogo con la comunidad? ¿Le tuvieron paciencia?
Sí, la verdad que sí, porque todos los rabinos que estuvieron siempre fueron argentinos, o no, algunos argentinos, o fueron rabinos que hablaban castellano o español. Solamente hubo uno que no, que era brasilero, pero generalmente todos eran, como siempre decimos, Argentina es exportadora de rabinos. Y entonces, al principio, y bueno, entonces las personas de la comunidad ya tenían el switch, ¿sí? Para escuchar el portuñol. Y de a poco fui entrando. Realmente uno de los errores que reconozco después de 10 años, 11 años, es no haber tenido una... de haber llegado a Curitiba y empezar a estudiar portugués. Como que llegamos y directamente digamos, me sumergí en la tarea y no hubo tiempo de estudiar. Y eso fue un error, habría que haber estudiado. Después ya el día a día, ya aprendés
Claro.
con el idioma de la calle. Pero bueno, portugués tiene sus dificultades, sobre todo en los verbos, pero básicamente es muy parecido al español, pero no es parecido. No, es y no es. Y de a poco fui entrando y fui pudiendo hacer las cosas. Y hoy en día, cuando le pregunto a los chicos de Bar y Bat Mitzvah que me digan de 1 a 10 cuánto bien hablo el portugués, dicen 7, 8. Así que tan mal no está. la
Claro.
nota. Y más en los chicos, donde más, que más les cuesta entender
Obvio.
esa pronunciación que no es brasileña.
Claro. Déjeme consultarle ahora sí por la situación que estamos atravesando, no solo Argentina, no solo Brasil, sino el mundo, con este tema de coronavirus que tiene en vilo y frenada a gran parte del mundo. Todos estamos, o una mayor parte del planeta, está en cuarentena en estos momentos. Le hago dos consultas. La primera tiene que ver con cómo se está viviendo en Brasil, allí en Curitiba, la situación, porque las noticias que llegan del manejo político por parte de Bolsonaro y por parte del Ministerio de Salud no son tan alentadoras o no hablan bien del manejo que están teniendo allí. Entonces le consulto si puede hacer las veces de cronista. Capaz que nos cuente cómo se vive allí, y por otro lado, sí, qué reflexión le deja como rabino todo esto que estamos atravesando.
Sí, entonces Curitiba, dentro de lo que es el estado de Paraná, cada estado como que toma su decisión, no hay una cuarentena obligatoria. Vos ves, si veo por la ventana, veo mucha gente en la calle, gente en bicicleta, ayer fue feriado y veías la gente en los parques. Nosotros en la comunidad judía fue la orden, cerrémonos y todas las personas de la comunidad están en su casa y así muchos curitibanos obviamente también. O sea que, pero no es obligatorio. Ya es obligatorio el uso de máscara en los supermercados. Ayer fuimos al supermercado y ya dicen que tiene que ir uno de la familia al súper y no todos, y no con los hijos, no con chicos. Y Brasil, en San Pablo y Río están como pasando lo más grave, con más casos. Curitiba tiene mucho menos casos. Y es triste un poco ver que desde el gobierno, no sé, no lo veo bien organizado. Esperando, yo siempre digo, cuando llegan momentos así, sean los presidentes o primeros ministros, quien sea que está en el gobierno, podría realmente demostrar que está a la altura de las circunstancias. Y llegan esas horas de la vida en que uno puede decir, muy bien, voy a demostrar que yo estoy a la altura de las circunstancias, y quedás defraudado cuando ves que las personas no están a la altura de las circunstancias. Y podrían pasar a la historia demostrando que realmente son no solamente presidentes, que son estadistas, que pueden ver el futuro y que pueden guiar al pueblo por un camino del bien. Y ves que no, ves que es todo muy confuso. Y eso como que te da tristeza. Y Brasil es un país muy interesante. Y es un pueblo muy interesante también, ¿no? Es diferente a lo que pasa en Argentina, en muchas cosas. En muchos aspectos de la vida, Brasil es muy diferente, a pesar de que somos países limítrofes. Y lo veo desorganizado. Entonces ahí tengo miedo así de cómo están llevando las cosas, como que no se sabe muy bien, ¿no? Pero bueno, los médicos, los hospitales están ahí en la primera línea, eso como en todos los países del mundo, son los que realmente, son los que sí están a la altura de las circunstancias. Los gobiernos puede ser que no, pero los que tienen que curar y salvar las vidas sí están. Ellos sí saben.
Y en líneas generales esto lo observa como una crisis, que sin dudas lo es, lo ve como una oportunidad, como un desafío. ¿Qué reflexión le merece?
A mí me gusta mucho escuchar lo que está diciendo Yuval Harari, ¿no? Como que se volvió una persona que vale la pena escuchar. No me gusta el tema entre los rabinos, entre rabinos de diferentes líneas o de perspectivas diferentes. No me gusta para nada los que hablan de que es el fin del mundo, ¿no? Los que dan ideas de que todo se va a terminar. Pero Yuval Harari habla de la idea de que el mundo debería unirse, al contrario de lo que hizo, que se separaron, se aislaron y cerraron las fronteras. El mundo debería unirse y decidir juntos cómo se resuelve esto. Y no sé si eso está pasando. Pero Dios quiera que esto pase. Todos hablan que algo va. Las cosas van a cambiar después de esto, ¿no? No van a seguir, muchas cosas van a cambiar, pero y tenemos que estar preparados para eso, para los cambios, y más como lideranzas, como líderes religiosos, poder sí estar a la altura de las circunstancias con lo que va a pasar después, con lo que está pasando ahora. Pasa que ahora estamos en casa, poco se puede hacer desde la computadora, pero lo que va a pasar después cuando volvamos. Como decíamos también entre los rabinos ayer, nosotros como rabinos, nuestra función es juntar a las personas, es reunir a las personas. Y eso va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a ser una realidad. Tenemos que pensar qué va a pasar en los próximos meses o hasta el año que viene, o hasta que aparezca la vacuna, qué va a pasar con nuestra tarea rabínica con los fallecimientos que están pasando, que son la parte más triste y más difícil de lo que está pasando, y como pasó en otros países, cosas muy graves. Entonces, ¿cómo estaremos ahí presentes y qué vamos a hacer con todo eso? Así que eso, y con esperanzas de que no, de no ser apocalíptico. No quiero ser apocalíptico, el mundo se acaba y que estamos ya, ¿no? Porque nunca se acabó, porque siempre siguió, y muchas personas van a quedar en el camino, pero otros van a continuar. Y por eso tenemos que continuar.
Ya para agradecerle, a nosotros nos gusta cerrar este ciclo de entrevistas pretendiendo conocer algún objeto que a usted le resulte significativo, algo que tenga un valor especial y que lo quiera compartir con toda la audiencia que nos está escuchando y mirando en este momento.
Y bueno, son muchas cosas, pero voy a mostrar dos. Eso
Dale.
sí. Yo adoro los libros. Soy un comprador compulsivo de libros. Entonces hay uno que es, creo ahora, el que más estoy leyendo y usando, que es este. Voy a mostrar que es el Sefer Haggadah, el libro de las Haggadot, de los Midrashim, que escribió Bialik y Ravnitsky, los dos grandes de la historia judía, Bialik. Sí, Haim Nachman Bialik y Ravnitsky. Entonces, para mí este libro, con la edición nueva que salió en Israel de Avigdor Shinan, un gran profesor universitario de Israel, para mí es como libro de cabecera para muchas cosas, para todos los días. Así que eso ahora, como que ahora pensé que sería lindo mostrar un libro y que siempre los libros
¿Por qué
son
es de cabecera? ¿Por qué lo
maravillosos.
toma como de cabecera? ¿Qué tiene enseñanzas que a usted lo
Y
hacen
sí, porque
sentir?
tiene miles y miles de Midrashim de todos lados, de todos los libros de Midrash, de Talmud y de todo lo que son relatos de los rabinos. Y de cada uno podés obtener una enseñanza. Y hay que pensar, hay que leerlo porque ahí no te lo da servido. Te da el Midrash frío. Vos tenés que pensar cuál es la enseñanza que deja ese Midrash. Así que por eso lo tengo ahora como un. Mi libro y pesa bastante, ¿no? Mi libro de cabecera para todos los días. Y la otra cosa que quería mostrar es un talit, ¿sí? Con una tela que compré en Israel, muy linda, llena que está escrito el Cantar de los Cantares, y lo transformé en talit. Entonces, cada vez que me pongo ese talit, envolverse en las letras, envolverse en el texto, para mí es muy significativo. Entonces, por eso también lo tengo como algo muy querido, ese talit que yo mismo hice, ¿no? Por eso también es más querido por eso. Así que son dos cosas así del uso diario, del día a día, que me pareció lindo poder mostrarles hoy.
Agradecidos por estos minutos, Rabino. La verdad, un placer dialogar con usted, un placer conocerlo. Y bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos, ya sea sin pantalla de por medio, ¿no?
Eso, que nos podamos encontrar y dar un abrazo, que eso también es importante y que tiene que volver eso.
Gracias. El Rabino Pablo Berman, Rabino de la Sinagoga Beit Yaakov, de la comunidad israelita de Paraná, allí en Brasil, dialogando con nosotros, será hasta el próximo domingo, 9:30 de la mañana, como siempre. Gracias, chao.